Hace ya algunos años, una profesora italiana de nombre Sofía, premiada con un importante premio por la Academia de Yuste, tuvo o fue amasando poco a poco la idea de que los estudiantes europeos se imbuyeran de la idea de Europa, no intercambiándose con nadie, sino cambiando su universidad durante algunos meses, durante un periodo de su formación, por otra universidad de cualquier país europeo. Y así tipos de Portugal pues fueron a estudiar a Italia, y tipos de Italia a Finlandia, y tipos de Finlandia a España, y algunos se intercambiaron durante mucho tiempo en lo que fueron, además de relaciones humanas muy fructíferas, seguramente también la posibilidad de conocer, de ampliar conocimientos, tanto técnicos de la materia que iban a estudiar, como seguramente de experiencias muy notables que no hemos tenido otros universitarios que hemos estudiado. Cuando yo estudiaba, iba a una universidad extranjera,
había tres en España que se lo podían permitir.
Tres nada más. Claro, pero es que esto, Goyo tendrá todos los datos.
No sabes lo que tiene aquí liado. No. Ni te lo puedes imaginar.
No, es verdad.
Me tiene la mesa.
Bueno, sé que el número de Erasmus, curiosamente, se disparó en España durante los años más duros de la crisis, como también sé que nuestro país es el destino preferido por los Erasmus europeos y muy por encima del resto. ¿Por qué será? Anda que son tontos. Y entre las ciudades españolas, quizá las favoritas sean Granada y Sevilla. También podría añadir eso de por qué será. Los españoles somos los que más viajamos con la beca Erasmus de todos los países europeos. 37.235 durante el curso 2013-2014.
Un novelero.
Un poquito menos durante el curso 2014-2015. Vinieron a España 39.277 estudiantes de otros países. Están preocupados muchos de los que quieren hacer Erasmus en lugares como Bulgaria, Hungría o Grecia, porque están cortitos de dinero y, claro, lógicamente sin dinero no pueden hacer estos viajes. En cambio, están muy contentos en Croacia, en Lituania y en Rumanía, porque el número de Erasmus de estos países ha crecido considerablemente en los últimos años. Y luego os leeré algunas de las observaciones que hacen los estudiantes de Erasmus de estos últimos tiempos sobre lo que a ellos les hubiera gustado saber antes de viajar y que, por desgracia, no descubrieron hasta después de regresar.
Bueno, especialmente si usted es un estudiante, era un estudiante extranjero que vino a España, eché un vistazo a esto y dije, me da a mí que me voy a quedar. Y está tan integrado que escucha este programa, ya sabe, estamos en el 950-6006. Si es español y salió a cualquier otro lugar, también. Miren, Amaya Raizola escribió cosas que nunca olvidarás del Erasmus, ¿no? Y me parece muy interesante saludarla esta mañana. ¿Qué tal, Amaya? Buenos días.
Hola, buenos días.
Amaya, ¿qué es lo que no olvidarán nunca los que fueron de Erasmus, pues con 20, 22 años, 21, a un país que no conocían?
Pues yo, he de decir que yo soy la ilustradora, pero lo escribió una chica que se llamaba Raquel. Uh-huh. Y yo, como Erasmus de libros, yo soy una Erasmus de diccionario, yo lo que no olvidaré, pues la sensación de libertad, sobre todo. Es cuando sales de tu pueblo, de tu ciudad, y te das cuenta de repente que todo el mundo no gira en torno a ti, y que puede ser libre y puede ser adulto más allá de las fronteras.
Y también responsabilidad por uh-huh. el mismo sentido.
Pero también, claro, también, por supuesto.
Aumenta tu libertad, pero también aumenta tu responsabilidad, en lo cual no es malo, necesariamente. Cuando se es joven con veintipocos años, cualquier lugar vale, ¿no? ¿O no?
Yo creo que sí. Yo creo que es más la experiencia que el lugar. Es la experiencia, los amigos, el encontrar un nuevo piso, el tener que apañarte con el dinero, el estudiar en otro idioma. La ciudad creo que es secundario. He conocido a gente que se lo ha pasado súper bien en un pueblo perdido de Suiza y luego alguna vez me he conocido a alguien que no estaba encantado en Londres. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, que puede suceder. Lo importante no es la ciudad.
El dinero, hombre, de dinero suelen andar justos, ¿no? Los que vamos, sí. La beca da para lo que da muy poco.
Sí, sí. La beca es cortita, sí.
Claro, pero también volvemos a lo mismo. Cuando se tienen esos años tampoco es lo más importante.
Bueno.
No, cuando se tienen esos años no hace falta mucho dinero.
No. Las relaciones humanas que han nacido, incluso hasta parejas de estas relaciones humanas que se establecen, sí, en esos lugares,
hombre,
¿eh?
Yo llevo 10 años con mi novio y lo encontré de Erasmus.
¿Qué me está diciendo, sí? Digo. ¿Y lugareño de dónde?
El... De París, de Francia.
París. Sí, sí. Pues lleva 10 años, ya es un momento de sentar la cabeza, ¿eh, Maya?
Ya.
Ya le estarán diciendo eso en tu familia, a ver, niña, que...
Sí, sí.
Que lleva 10 años con el muchacho.
Recurrente, claro. Sí.
Recuerden cosas que nunca nunca olvidarás de tu tiempo de Erasmus, de Amaya Reizola en la ilustración de este libro. Uh-huh. Interesantísimo. Amaya, gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Gracias a ti.
A ver, aquí mi Mari José no fue de Erasmus porque...
No, me hubiera hecho más falta que el comer. Por todo tipo de circunstancias, pero preferí comer. No, además no teníamos un duro en casa, o sea que eso salía al extranjero, era como nada. Y además yo ya estoy en edad de ser amiga de las madres de los Erasmus, que van a ver a sus hijos fuera del extranjero. Y tengo un par de ellas, hombre, que los chiquillos lo están pasando bastante bien. Hay uno que está haciendo un esquilme bueno en Copenhague. Y hay otro más que le pide cosas rarísimas a su madre. Por ejemplo, de pronto le dice, tráeme, por favor, un salchichón y un disfraz de torero. Y dice su madre, yo no sé qué vida lleva allí, pero no sé qué está haciendo.
Mejor no pensarlo.
El traje de torero para acá y para allá. No, la verdad es que me hubiera encantado la experiencia. Y luego, pues, con gente más jovencita que hablas y que te cuentan un poco dónde han estado. Debe ser bastante enriquecedor. Te abre la mente y te da mundo, ¿no? Que me hace muchísima falta a mí, por eso digo.
Sí. Yo me vine de Morón a Sevilla, que no.
¡Hombre!
Pero mi sueño hubiera sido irme de Erasmus a Andorra y traer un tránsito. En Andorra supongo que no hay, ¿no? Pero fíjate, un denominador común de casi todos, si uno ve Españoles por el Mundo y esos programas, muchos que están por ahí, la historia es, me vine de Erasmus, me eché un novio o una novia y ya me quedaba aquí. Pero muchos, ¿eh?
Sí, sí.
Muchos.
Bueno, porque han aprovechado esa coyuntura, mala coyuntura económica de nuestro país, para buscar nuevos horizontes y encontrar trabajo en otros sitios. Conocer esos países les da la oportunidad de luego echar raíces.
Pero es romper cadenas, lo que decía esta mujer de antes, es romper cadenas.
Bueno, en el 950-6006, entre lo que ya le estamos hablando de Factus Sol.
Y hay que hablarle, pero además seriamente, porque mira, cero problemas, eso es lo que nos garantiza trabajar con los programas de software del Sol. Cuando te descargas gratis FactuSol y lo abres, te quedas ahí, sorprendido. Porque no hace falta ser un genio de la informática, sino que es intuitivo, pero al mismo tiempo es un potente programa de facturación que cubre cualquier necesidad. Y lo de gratis, pues qué te voy a contar, vamos, que FactuSol es 100% recomendable, FactuSol. .com. Entra, descárgalo y es tuyo.
Tu revista Corazón cumple un año en el kiosco. Para celebrarlo, solo esta semana tienes gratis las pulseras del verano. Reserva ya tu revista con toda la actualidad del corazón por solo un euro. Y gratis las pulseras más chic. Esta semana, con Corazón, tu pulsera de aniversario gratis.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hay varios mensajes interesantes, dice... Mariano, un amiguete mío estuvo de Erasmus en Ámsterdam y fue todo un éxito porque sacó el curso con nota y no apareció en ningún canal flotando después de las fiestas.
Claro. ¿Tú te acuerdas que fuimos nosotros a Bruselas a hacer un programa?
Sí.
Y vino una chica que estaba trabajando allí a felicitarte y a saludarte porque había estado aquí de Erasmus.
Sí, sí. Yo creía que era una cámara oculta.
Sí, porque la chica era espectacular.
Una joven de...
1,90 de altura.
De 1,90, 25 años de Checoslovaquia.
Con mi cara, pero mujer.
Que recorrió todo el Parlamento Europeo hasta encontrarme. Y si soy una fósoga.
Es una fósoga. Dice, ¿y el chico quién es? Digo, yo. ¿Qué pasé mi vida?
Dice, mi hijo se fue a estudiar a Varsovia a aprender. No sé si aprendió mucho en conocimientos, pero volvió más responsable. Aprendió a administrarse y a valorar todo lo que tenía en casa. También miró con novia, que curiosamente es madrileña. Cosa que agradecí porque ya sabes lo que dice el refrán, el hombre muere donde la mujer nace.
Bonito refrán.
Bonito refrán, ¿eh? Oh. Bonito refrán. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan. Muy bien, ¿y usted?
Pues nada, muy bien. Mira, te llamaba porque el tema de hoy viene como anillo al dedo a mi familia. Somos la familia Erasmus. Mi padre fue, yo creo que el pionero en Erasmus en España, el catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, pues empezó a desarrollarlo realizando convenios con universidades de toda Europa. Eso costó que se pasase, pues, no sé, 15 o 20 años, todos los fines de semana, yendo por Europa, viajando, haciendo planes de estudio, convenios con todas ellas. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que cada vez que conseguía un convenio más o menos razonable, mandaba un hijo para allá, que éramos los que íbamos abriendo brecha. Yo me acuerdo cuando apenas contabilizaba, decía, mando este año 30, el año que viene 85. Y iban así sumando, y llegó un momento en que eran miles los que se organizaban. Mi padre, murió hace 3 años, pero yo creo que al funeral debieron de venir de toda Europa, pues no sé, como 70, 80 catedráticos y gente, con las que había relacionado a tope y que con los que había colaborado durante muchísimos años, y los que hoy pues disfrutamos de todo esto del Erasmus, pues muchas veces no sabemos que detrás ha habido gente pues que le ha dedicado mucho tiempo a esto.
¿Y usted por dónde anduvo?
Bueno, pues yo y otro amigo mío, a los que nos lió, nos mandó a Alemania y fuimos los primeros en hacer un Erasmus en Alemania, aunque parezca a chinos, españoles. Y nos mandó a Pforzheim, a la Fachhochschule, y bueno, pues todo esto nos vino muy bien, pero sobre todo para descubrir cómo eran los alemanes, de trabajadores y de organizados, y sobre todo cómo realmente hacen su riqueza, pues basándose un poco más en la fuerza de fuera que de su propio talento. Porque el talento realmente viene de fuera.
Y aprender alemán me imagino que también le sirvió, ¿no? O ya iba con el alemán aprendido.
Bueno, el alemán sobre todo te sirve para saber lo poco útil que es realmente, porque yo creo que la pasión es hablar en inglés.
Claro. ¿Y de qué año hablamos?
Año 91. Si hay algo que le gusta a un alemán, es hablar en inglés. Claro. Entonces, el alemán es un anglófilo, más que anglófilo, americanófilo. Les apasiona todo lo americano. Entonces, en cuanto tienen la oportunidad de hablar en inglés, hablan en inglés. Entonces, está muy bien, porque lo que te hace sobre todo es tener capacidad de entenderte con otros muchos países. Es decir, lo que realmente salir fuera te ayuda es que conoces otros compañeros y hablas el euríngulis, que es una especie de inglés de 2.500 palabras o 3.000 con las que te entiendes con todo el mundo. Noruegos, holandeses, franceses, etcétera, ¿no? Y una cosa que yo recomiendo muchísimo, de hecho, es que la gente pues sale ya a puñados.
Conmigo no se va a entender en idioma, seguro.
Fíjate, la amistad es algo en lo que coinciden todos los Erasmus que han podido vivir esta experiencia. Llegan a la conclusión de que, claro, allí los amigos son tu familia. Empiezan a ser parte de ti y se mantienen durante muchísimos años esas amistades, como nos ha contado este caballero.
No, hombre, yo igual pensáis que es una barbaridad, pero yo creo que es el sustitutivo de la mili, vamos a ver. La mili te abría la puerta a otra cosa distinta a tu pueblo, ¿no?
Sí, la mili te enseñaba. Si claro. La Vitoria te llevaba a Badajoz.
Claro. Igual, vale. Sí.
Pues, ¿qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, yo estuve en Erasmus en Edimburgo el año pasado y nada, estuve pues 10 meses y la verdad es que fue una experiencia buenísima, aunque al principio pues eso, un poco de miedo porque no sabía muy bien el inglés, el inglés escocés es aún más complicado y compartía piso con gente de todo el mundo, eso me ayudó muchísimo para aprender porque no compartía piso con españoles, bueno, luego me hice amigos españoles evidentemente como todos, pero me ayudó mucho y nada, genial, la verdad es que lo único que me dio un poco de pena fue pues el tiempo y la oscuridad que tiene Edimburgo, ¿no? Pero en noviembre y en esos meses, pero en general fenomenal, la verdad, y una experiencia que recomiendo a todo el mundo.
Sí, ¿llegó usted a entender el inglés de Edimburgo, que es difícil?
De Edimburgo sí, porque como es la capital de Escocia, pues ahí hay mucha variedad de gente de muchos países y tal, pero por ejemplo te llevas a pueblos de allí del norte o a Glasgow y bueno, imposible, pero bueno...
Madre mía.
El morón de Edimburgo, el morón de Escocia, eso no lo entiende.
Ya. No, yo he tenido un hijo estudiando en Edimburgo y cuando volvió, Yo dije, a mí me habéis robado dinero, porque esto que tú hablas no es inglés.
Además lo sabes, lo hacía de broma y lo sabes.
No, 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 pero la cosa es imposible. No, no, es que nosotros diríamos Edinburgh, ¿no?
Sí.
Edinburgh.
En Edimburgo todavía exageran un poquito más. Sí. Es Embra.
Embra.
Sí. ¿No? Sí, sí.
Entonces, claro, de Edimburgo a Embra hay una...
Sí, sí. Una... Hasta que caes pasa sí. un rato.
¿Dónde claro. está en Embra?
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, Alicia. ¿Cómo le va, bueno, joven?
Bien, bien. Te llamo desde Valencia con una lluvia aquí que...
Pertinaz. Que no sí, pertinaz. Sí, pertinaz. Como la sevillana, sí. ¿Y sí. usted por dónde anduvo?
Pues yo me fui en el curso 2009-2010 a Estocolmo, Suecia.
Oh.
Allí conocí a mi novio, Federico, que es italiano, y aún seguimos juntas. Y de ahí estuvimos en Alemania, en Stuttgart, luego nos fuimos a Gante, en Bélgica. Y ahora hemos tenido la suerte de que él encontró un trabajo en Valencia y me he venido con él a mi tierra natal.
Oh. ¿Qué estudiaba usted en Estocolmo?
Pues topografía, bueno, ingeniería en geomática, que ahora se llama así.
¿Ingeniería? Perdón, ¿qué ingeniería es eso?
Geomática, ¿eso pues es lo que antiguamente se conocía como topografía y ahora es un poco mixto entre geodesia, geoespacial, bueno, la ciencia que estudiara los mapas al fin y al cabo.
Es decir, ve lo que mide mi parcela, más o menos.
Exacto.
Esto es.
Y ¿qué es el título? Bueno,
sí, claro. ¿Y qué es lo que más le afuera, aparte de la relación personal con su prometido, qué es lo más interesante de los Erasmus?
Bueno, pues yo creo que un poco lo que contaba, creo que escuchaba a María José decir, lo que te abre la mente completamente, la gente que conoces, conocer otras culturas. Nosotros ahora somos ciudadanos globales, sentimos Europa como si fuera nuestro país, ¿no? La movilidad, también he leído varios artículos que comentan pues eso, las parejas que se forman, esos hijos que tendremos en el futuro, espero, pues serán también hijos, pues eso, ciudadanos globales, como comentaba, pues que ya aprenderán varias lenguas y sentirán pues eso, una Europa unida, ¿no? Una Europa que nosotros, por ejemplo, estamos con un pie en España y otro en Italia, y siempre que podemos viajamos a visitar a nuestros amigos de Erasmus y... No sé, es una experiencia que recomendaría a todo el mundo.
Es decir, les ha cambiado la vida prácticamente.
Sí, completamente. A nivel personal y a nivel profesional también.
Es curioso, mientras nosotros muchas veces ponemos en tela de juicio en las tertulias el futuro de Europa, la Unión Europea real, la económica, etcétera, hay, paralelamente a eso, un sentido europeo por parte de muchos de estos chavales, como nos acaba de confirmar esta chica, ¿no?
Sí.
Que se sienten europeos y que lo son, de hecho, ya. Están casados con europeos de otros países. Van a tener hijos que van a ser hijos de dos personas de países diferentes.
Qué bien explicadito, ¿eh? Qué envidia.
Lo ha contado muy, sí, muy sí, bien. Sí. Muy
tú
bien.
Date cuenta que ella viene de esa cultura y nosotros de la... Totalmente opuesta, claro, ¿no? Exacto. Acuérdate claro, que claro, ya claro. Catal y el del Albacete dijo, Europa tiembla.
Europa, prepárate.
Hay que olvidarse de aquello.
Es verdad. ¿Qué tal está, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo obviamente por mi voz no soy Erasmus, soy mamá de una chica de 20 años que está de Erasmus ahora en Alemania desde el mes de septiembre y volverá en agosto, porque el curso alemán es muy, muy largo. Y ella está en Münster, al norte de Alemania, cerca de Dortmund, llegó con un nivel de alemán, bueno, medio, un poquito bajo, y bueno, está en una residencia que tuvimos mucha suerte porque Münster es una ciudad de unos 300.000 habitantes a la que llegan 96.000 estudiantes universitarios de toda Europa. Es muy conocida y muy, muy antigua y tiene mucha fama esta universidad allí. Y bueno, en su residencia solo hay tres extranjeros, los demás son todos alemanes. Y bueno, los primeros días pues un poco mal porque hay que empadronarse, hay que sacarse una tarjeta de crédito para pagar la residencia, hay que hacer muchísimas cosas y por supuesto todo en alemán. Porque eso de que todos los alemanes hablan inglés perfectamente, pues es muy relativo. En el banco, por ejemplo, hubo bastantes problemas. Y bueno, tenemos mil anécdotas. Desde el paquete que le mandamos, que era tan grande que tuvieron que salir cuatro personas a ayudarla a subirlo, porque era imposible moverlo, en el que desde luego iban latas de fabada, cosa que yo jamás creí que iba a hacer en mi vida. Iban latas de fabada, jamón, queso. Bueno, pues las mil y unas fiestas que hacen, de las que tengo fotos guardadas, de todo tipo, en las que a veces son españoles, A veces son mezcla, pues tiene amigos checos, amigos japoneses, amigos holandeses. Lo viven todo con una intensidad impresionante, cómo se relacionan, cómo se mueve ahora por allí en bicicleta, que ya no había cogido ni una bici prácticamente en su vida. Y luego cuando vas a verlos, pues que te llevan a los sitios más caros, y una chica que es súper delgadita, tiene una talla 36, come, que yo le decía, hija, tú pasas hambre aquí, tú pasas hambre, necesitas más dinero. Y la contestación fue, no mamá, estoy haciendo fondo para cuando os vayáis. Dice, y así voy acumulando.
¿Y usted, Esther, por dónde fue?
Pues yo me fui a Alemania de Erasmus y llamo desde Alemania.
Anda, y
así que o sea, me cambió la vida, sí.
¿Y se quedó?
Me quedé, me casé con un alemán que conocí en la residencia en la que estaba, de estudiante.
Anda. Anda, ¿y eso cuánto hace, Esther?
Pues nos casamos en el 2000 y en el 95 fue, o sea que hace ya unos añitos. Y tengo tres niños que son españoles y alemanes.
Sí, 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 que usted habla con los niños en español y el padre en alemán, ¿o no?
Efectivamente, lo que pasa es que mis hijos me contestan en alemán porque son muy vagos y el español, en fin, lo entienden, pero son un poco paquetes.
Bueno, ¿y el primer golpe cuando llegó usted a Alemania? ¿A qué parte de Alemania, además?
Pues a mí me tocó la antigua Alemania del Este, estuve en Leipzig. Y pues fue un golpe bastante grande porque llegamos tarde de noche, estaba cerrada la residencia, de repente nos metimos con gente por la noche que conocimos a dormir, gente que nos ofreció sitio en su casa sin conocernos. Y, en fin, yo estoy enamorada de Alemania y de los alemanes. Estoy muy contenta.
Un gran país, no cabe la menor duda. Gracias, Esther. Un beso muy fuerte. ¿Usted nos escucha todos los días desde Alemania, podcast o en directo? ¿Cómo lo hace?
En directo, a través de Internet. Y os escucho todos los días, sí. Así que me hace mucha ilusión hablar contigo, Carlos.
Qué buena idea, señora. Un beso muy fuerte. Saludos a la familia. Sony 29, no, Sony media. No, sí, no, quedan 7 segundos. ¡Oh! ¡Qué tiempo más bueno para ocuparlo hablando del Corte Inglés! ¿Eh?
Hombre, porque además las ofertas del Corte Inglés son fantásticas. En tecnología y en electrodomésticos tienen unos precios y unas ventajas como nunca habías oído antes. Por ejemplo, tienes ahora un 15% de descuento en iPad mini 4 de 64 y 128 gigas. Y también en telefonía el nuevo smartphone Huawei P9 que reinventa la fotografía smartphone con una financiación de hasta 24 meses. Ya lo sabes, consulta condiciones en el Corte Inglés, precios que nunca habías oído antes en electrónica y en electrodomésticos.
Con la edad, todos perdemos memoria. Toma The Memory. The Memory refuerza nuestra memoria y nos ayuda a no olvidarnos de nada. Te lo dice María Teresa Campos. Recuerda The Memory.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Yo preguntaría directamente, ¿qué problemas nos ocasiona la celulitis a las mujeres, María Victoria de Adelgar?
Hola, te lo pregunto, buenos días. Muchos problemas, no tenemos tiempo de enumerarlos todos, pero cuando empieza a aparecer a las niñas jovencitas, problemas de estrías porque se rompe la piel, problemas de mala circulación, por lo tanto todas esas venitas que nos van apareciendo, problemas de dolor de piernas, de cansancio, muchos problemas nos ocasiona la celulitis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de los muchos niños de Tony no se habrá ido de Erasmus por ahí, ¿no?
Pues no, los míos no, pero pues se fueron a Los Ángeles uno y el otro empezó de prácticas muy fácil, muy pronto. Pero tengo una amiga que se ha ido la niña hace muy poquito a Ámsterdam, una niña muy estudiosa y tal, y todos los días me decía, mira, que he ido a esta fiesta, mira, y yo todo el tiempo decía, pero que Paula es una niña muy responsable, que la niña va a probar y la otra todo el tiempo. Pero mira que han ido a tal sitio y tal, digo, pero oye, que Erasmus es así. Y ha venido con una amistad.
A ver, claro.
La niña. Pero con todo aprobado,
poco, me parece.
Menuda es Paula para probar, pero claro, ha venido con una amistad.
Claro. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juan, amigo? ¿Cómo le fue
muy
a usted?
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal le fue a usted? ¿Bien?
Fenomenal, fenomenal. Una experiencia, vamos, estupenda, maravillosa y completamente recomendable para todo el mundo. Ajá. Yo estuve en Siena.
Oh, qué bonito.
Hace ya 14 años, en Italia. Una ciudad preciosa.
Preciosa.
Sí, sí. ¿Estudió o dedicó a ver la ciudad y a las, normalmente las integrantes de la ciudad?
No, hubo de todo. No, ahí al final yo creo que es como todo, es un poco la responsabilidad que vayas. Había de todo, o sea, no puedo negar que no hubo fiesta, claro que sí, hubo mucha, pero también no había que, bueno, pues que intentar la responsabilidad de cada uno, de intentar hacerse un cuadro de asignaturas para hacer realmente y además intentar ir allí a probar, o sea, y sacar un poquito lo que era el idioma, porque había gente que era todavía el mes de abril y mayo y todavía no sabía pedir en un bar un menú o una copa decentemente, porque no había intentado hablar absolutamente nada de italiano.
Bueno, el italiano no creo que sea sencillo, pero tampoco parece imposible, ¿no? Para un español.
No, hombre, no era para nada difícil, o sea, había que practicar con un poquito, era suficiente, pero es que había gente que ni eso. O sea que, pero vamos, fenomenal. Y anécdotas, pues muchísimas, desde los aeropuertos con los equipajes, que ya he visto que hay alguna persona que también le ha ocurrido lo mismo, hasta la forma de sacar alguna asignatura que fue un poco, pues bueno, digamos que de aquella manera.
Ya, ¿y usted qué estudiaba?
Yo estudiaba administración de empresas. Administración de empresas.
En estos sitios no sabe uno si es mejor irse, porque en Italia, hablando español, te van a entender.
Así hablas muy lento, sí.
Claro, por eso te digo. Entonces, eso hace que te esfuercen menos también. Sí, ¿no?
Tú sabes que un portugués, un italiano y un español que no se conozcan y solo hablen su idioma, tú put together, los pones juntos y hablando lento entre los tres, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Como un sueco, un finlandés. Pero
mira lo que dicen los Erasmus.
Noruego, sí.
Los Erasmus dicen, la mímica se convierte en un idioma, el alcohol aumenta tu fluidez lingüística.
Anda. Y usted, Kirk, buenos días, ¿qué tal lo pasó?
Hola, buenos días.
Buenos días,
pues
señor.
Yo salí para Canadá, Quebec, hace 2007 más o menos.
Uh-huh.
Y en realidad fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida, porque empecé tarde la universidad con 23 años o así.
Uh-huh.
Y llegué allí y los amigos que haces en Erasmus son como una familia. Nunca dejamos de estar en contacto unos con otros. Cuando viajamos de un sitio a otro, siempre hay una llamada, nos visitamos, siempre estamos en contacto.
¿Pero qué? De ¿Pero hecho, Canadá entraba dentro del programa Erasmus?
Sí, se llama... Esto se llama CREPUC, que es una asociación entre universidades europeas y universidades de América. En realidad se les llama Erasmus, pero el acuerdo se llama CREPUC.
Oh, ¿y usted vivía en España y se fue al Canadá?
Sí, yo vivía en Logroño, mi acuerdo fue con el de La Rioja, y me fui para allí, para Quebec.
Ajá, y luego volvió para acá porque no le satisfizó.
Luego volví. No, me quería regresar, la verdad, cuando regresé a España. Quería volver para allí, quería pedir mi residencia permanente allí, pero al final empecé a trabajar, empecé aquí con otras cosas y al final me quedé, pero me hubiese gustado quedarme allí.
¿Porque usted es de aquí o de allí?
De aquí, mi madre es española, mi padre era de los Estados Unidos y bueno, por eso tenía un poco más de facilidad con el idioma, pero allí hablaban francés, así que yo no hablaba francés. Tuve que aprender francés.
Bueno, Canadá, eso es el... Ya es, estamos hablando ya de un sitito lejos.
Qué bonita, sí. La nieve en Canadá. De los renos en Canadá.
Ah, el argentino
el
que
argentino
se fue.
Que
maravilloso,
se fue,
que se compra la moto.
Sí, la niveladora.
Eso.
Paz, tú no conoces eso, Maricosa.
Qué monólogo, es espectacular.
No conoces tú ese monólogo.
Eso es de lo mejor que yo escuché en mi vida.
Bueno,
lo buscaré, sí.
Sí. Porque eso, Kirk, allí la nieve, me imagino que fin.
La nieve, el último día que ves el suelo es en noviembre y vuelves a ver otra vez algo en abril.
Qué agradable.
¿Qué?
Así que cuando yo veo que aquí se colapsa todo por cuatro copos, digo, pues mira, qué curioso.
Sí, exactamente. El primer copo que cae en el mes de octubre no se deshace. Hasta que llegue el mes de abril.
Qué facilidad para romperte un tobillo.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Carlos, hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Espero que bien.
Muy bien. Mira, yo te llamo de Barcelona, aunque soy de Arenys de Mar.
Sí, caramba.
conoces
la zona. Uno de los pueblos más bonitos de la costa.
Gracias. Oye, mira, a ver, yo estuve en Inglaterra hace 21 años. Fui a hacer cuarto de historia moderna en Inglaterra, en la ciudad Hull, una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad industrial, un poco de mala muerte, pero con una vida universitaria buenísima. Y la experiencia universitaria de un Erasmus es fantástica. Lo es por varios aspectos. Por un lado, por el aspecto académico. Pasas de, en mi caso, he pasado de una universidad de Barcelona masificada, magistral, sin apenas contacto con los profesores y donde la gente iba muy a su rollo y a su bola, a una universidad con equipos de trabajo, con lo que van las lectures, que eran grupos, clases magistrales pero reducidas, y luego grupos de trabajo donde debatías sobre un temario que había estudiado previamente, donde el profesor te quería a ti debatiendo con otros compañeros sobre el temario, en concreto en mi caso de historia europea, y donde estableces una relación con el profesor y con lo que son el resto de compañeros de clase, que no tiene nada que ver con lo que se respiraba en la Universidad de Barcelona hace 20 años. Igual ahora ha cambiado, pero en aquel entonces para mí fue una experiencia reveladora, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí. Claro.
Y luego, por otro lado, por el aspecto mental o sociocultural, por decirlo de alguna manera, te relacionas con un grupo de gente mucho más abierta, que proviene de todo tipo de culturas, con otras lenguas, idiomas, no importa cómo te ames, qué preferencias, orientación sexual tengas, religiosa, qué idioma hables. Claro, en mi caso, proveniendo de Barcelona, de Cataluña, pues realmente el tema se nota bastante. Claro, la experiencia de un Erasmus, bueno, yo lo que veo es que, bueno, en mi caso español, nos iría muy bien que casi que fuese un programa obligatorio. Si llegué sin calés, sin ese dinero,
sí,
para enviar a todo el mundo fuera, porque lo que se dice que el nacionalismo se cura viajando, claro. Comenzando por la gente de mi tierra y por muchos españoles, nos iría muy, muy bien, ¿no?
Sí, esa es una interesante reflexión,
claro.
Efectivamente, la que hace usted, porque es y no solo eso, ¿no? El conocimiento de gente de todos los lugares, te sitúa en diversos planos. Hombre, lo que pasa es que cuando uno se va, no encuentra, por ejemplo, lo que en Arenys... ¿Sigue abierto el pósito? Sí, ¿no?
Bueno, ahora el pósito en sí tiene otro nombre, si no recuerdo mal, pero no es el pósito que usted conoció.
Ah, caramba.
El restaurante de las hermanas de Jacques sigue en pie.
Eso es lo mejor de la costa.
Eso sí.
Sí, eso sí. Es la mejor. El Hispania es lo... sí. Bueno, el Hispania coge ahí entre Arenys y Caldetas, que uno nunca sabe qué es, ¿no? Pero teóricamente es Arenys. Y sí. Yo es que me pateaba mucho Arenys. Usted no había nacido seguramente cuando... Usted el Jonis no lo ha conocido, ¿no?
Bueno, el Jonis no solo lo he conocido, sino que José María Baibona, sí. El propietario,
caramba.
Es una persona fantástica. Y para los que ya somos un poco... Sí, cuarentones. Pues el Johnny sigue en pie y él sigue aguantando por las noches recibiendo tanta gente joven como
lo que ya nos sigue es el 1800, ¿no? El que estaba donde estaba el...
No, lamentablemente 1800 no.
Otrapasado.
Pero Johnny sigue en pie. Oye, Carlos, nada, sí. Antes de despedirme, una última recomendación. Sí. Yo casi me encantaría votar al partido que pidiese un Erasmus en clave española. O sea, creo que no habría nada mejor para lo que es el conjunto de jóvenes españoles que están pasando o que se inician en la universidad ahora, que realmente viajar a otras, tener la oportunidad de estudiar en otras provincias. Claro. Un madrileño se fuese a Barcelona, un barcelonés a Sevilla y un asturiano a Valencia. La verdad, no sé cómo se tendría que tejer esto, ni qué partidas o presupuestos, pero en lugar de tener...
Pues la verdad, es muy interesante. Es muy interesante lo que dice usted, porque es un poco lo que decíamos antes de la... cuando aquellos tiempos de la mili te tocaba hacer la mili, claro, en otras partes,
claro,
¿no? Tenía incomodidad, suponía incomodidades y riesgos, ¿eh? Porque cuántos no se dejaron la vida en las carreteras volviendo a casa. Pero pero también es verdad que tuvo algunas ventajas. La última, Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, mira, yo hice el Erasmus en Wrocław, en Polonia.
¿En dónde?
En Wrocław, la Baja Silesia, en Polonia.
Ah, sí.
Y nada, una experiencia, ya la hice en el curso 2012-2013, y bueno, genial, yo conocí gente de Alemania, de Bulgaria, de Rumanía, de Rusia, y bueno, luego tengo a mis amigos los gallegos, que vamos, que con ellos siempre los visito, nos llamamos los favelados, y bueno, yo llegué allí sin, vamos, me perdieron todas las maletas, cogí un taxi para ir a la residencia que ya teníamos tal. El taxista me dejó en una universidad de enfrente donde yo veía las torres de las residencias y yo decía, pero yo polaco, cero. Yo intentaba hablar con ellos en inglés y no hablaban nada en inglés y yo intentaba decirles que yo tenía que ir a la calle de enfrente y nada. Hasta que ya finalmente me dijeron, sí, las maletas luego me llevan por la noche, nos dedicamos a viajar por toda Europa súper barato porque teníamos un 51% de descuento en los trenes, todos los fines de semana nos íbamos de viaje y luego la mejor fiesta era los lunes en una discoteca enfrente de la residencia que se llamaba Libby y allí íbamos todas las noches, todos los lunes, sagradísimo.
Bueno, bueno, creo que tiene un buen recuerdo, ¿eh?
Sí.
Es lo que tiene los lunes.
A ver, que son 47, tengo mensaje de Securitas.
A ver, esto lo voy a decir muy seriamente porque además nos puede afectar a todos. En Securitas Direct saben que en uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición, pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o entrando en securitasdirect.es, 900-200-200 o securitasdirect.es. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Bueno, esta es la historia de un argentino, María José, que se va a Toronto, que es un lugar muy bonito porque quería verla, estaba harto del calor y de Argentina, quería ver la nieve le gustaba y, pero fíjate cómo acaban las cosas, verás.
12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es sin duda el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. ¡Qué lindo es vivir aquí! La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. ¡Qué feliz que soy! 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a asar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo, me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matados a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al Fulvito en lo de mi primo. Eso sí que es vida.
Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Es buenísimo.
Hacía 3 o 4 años que no lo escuchaba.
Sí, hacía tiempo que no lo oía.
Madre mía, qué risa buenísimo. Otra vez. ¿Eh? Osh, osh, osh.
El tipo es fantástico.
Es
fantástico.
Es buenísimo.
Oh, además viene muy a cuento.
El tipo es tremendo. Bueno, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana de las 10 en Canarias. Nos queda una hora por delante y en esa hora, cuántas cosas. Por ejemplo, hablar con Julián Ruiz, que de este libro, El Sargento Pepper, nunca estuvo allí. Eso va a ser a la vuelta de unos minutos, con permiso.